En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos a nuestro Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que nos guíe mientras leemos las cartas de Luisa Picarreta, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento de esta ciencia divina, lo que significa poseer el don de la divina voluntad operante en nuestras almas. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la lectura de estas cartas. Estamos en este volumen, en esta edición, el volumen 3. Y estamos en la página 39. La carta de hoy es esta con la que empezamos. Es muy pequeña. Dice lo siguiente. Muy estimada en el Señor, gracias por vuestra tarjeta. Os ruego saber que no puedo comenzar la túnica sino a principios de noviembre. De modo que para el anticipo y para cuando deseéis enviarme, acomodaos como mejor os plazca. Os aseguro mis pobres oraciones y vos rogad por mí. Estemos unidas en el querer divino y hagámonos santas. Saludos de corazón, vuestra afectísima Luisa Picarreta. Y va dirigida a la señora Rosita Mucia. Bueno, es una carta muy corta. Ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver con todo el don de la divina voluntad? Si le está diciendo que no tiene tiempo de hacer la túnica, sino hasta después. Pero aquí nos deja ver que Luisa Picarreta, aunque estaba postrada en cama, nos dice su biografía y nos da testimonio de que Luisa Picarreta enseñaba costura a las niñas en algún libro de una parte del libro del cielo, de los volúmenes. Dice que Luisa Picarreta estaba preparando el mantel para la fiesta, la fiesta que se iba a celebrar. No estoy seguro. Era la celebración de un santo. No estoy seguro si era la celebración de San Eloísios. Pero el punto es que estaba muy cansada y no iba a terminar el mantel para el altar. Y cuenta la historia que se quedó dormida. Y dice que el siguiente día encontró el mantel terminado y dice la historia que fueron los ángeles que lo terminaron y hasta el día de hoy está ese mantel allí en Corato, en la casa donde se mantienen las cosas de Luisa Picarreta. Entonces, esta carta nos da a entender que aunque Luisa estaba postrada, hacía costuras y de esa manera también se sustentaba. Allí, aquí al último, como siempre, pues dice, hagámonos santas, hazte santa. Es una manera sencilla de evangelizar, una manera sencilla de enseñar sobre el querer divino. Estemos unidos en el querer divino y hagámonos santas. Saludos, vuestra afectísima Luisa Picarreta. Entonces, sus cartas nos dejan ver la personalidad de Luisa también y cómo ella en todo, pues, estaba ya centrada en lo que es la divina voluntad, ¿verdad? Vamos a la siguiente carta. Dice lo siguiente a la señora B. Catibele. Mi buena hija en el querer divino. He leído vuestra carta pesarosa y os agradezco de corazón, pero animaos, no os abandonéis a vos misma, sino abandonaos en Dios y en los brazos de vuestra Madre Reina. En vuestro estado de dolor os espera en sus brazos como predilecta por ser hija del dolor, pero os quiere más pacífica y menos preocupada de vuestro estado, porque la aprensión agrava el alma. lo hace ver más negro y tal vez peor, el mismo mal. Y luego, hija mía, debo deciros la verdad. Si os resignáis, vuestro estado es el estado más grande de santidad en el celo de Dios que os aleja de las criaturas. Es el amor grande que os tiene, que deseando ser amado y amándoos mucho, celoso os aleja de todos. Por tanto, dad gracias al Señor que ha puesto sus ojos divinos en vos para haceros santa. Y si sois resignada, paciente, convertiréis a quien decís que os desprecia. Tendréis la victoria sobre su ánimo frío y lo conquistaréis para Jesús. Por eso os recomiendo, no dejéis nunca la oración. Tened gran confianza en Dios. Quien tiene confianza arrebata el corazón de Dios, sus gracias, su amor y hace de sí mismo copia fiel del dulce Jesús. Y la lleva siempre entre sus brazos como triunfo de la confianza de la criatura y de su amor. Por eso, os recomiendo haceros santa si Jesús os da los medios, las materias primas de la santidad, que son las cruces, los abandonos, las humillaciones, todas materias primas para seros santos. Aprovechad, no rechacéis tanto bien. Yo os aseguro, mi pobre oración, estad cierta que no os olvido. Me encomiendo en vuestras oraciones y esperando que el querer divino os dé la paz, la fuerza, la santidad, consentidos respetos, me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Os envío a Jesús para hacerlos compañía y vos tened la mirada fija en él para imitarlo. El corazón para amarlo, las manos para abrazarlo, la boca para repetir siempre, fiat, fiat. Bueno. Y nos dice que es de 1936 esta carta. Fíjense cómo Luisa Picarreta aquí cuando lee escribe sus cartas, es muy buena, yo dijera, directora espiritual. Es muy buena directora espiritual. Aquí dice, recomienda la resignación y luego la paciencia. Sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Luego también tener confianza, dice, y aquí hay algo que me parece bien interesante, dice, por eso os recomiendo, no dejéis nunca la oración. ¿A qué tipo de oración se refiere? No sabemos con exactitud, pero aquí lo importante es que dice, no dejes tu oración. Entonces, fíjense, aquí hay una parte muy importante que el vivir en esta forma, unidos a la divina voluntad, no significa que vamos a dejar nuestras oraciones. Aquí significa que vamos a integrar nuestras oraciones, nuestra vida espiritual que ya llevamos, nuestro camino espiritual que hemos venido caminando tal vez desde niños. Se va a perfeccionar con esta ciencia divina. Entonces, no que vas a dejar el rosario, no que vas, no, no. Aquí lo que vemos ahora es que antes de empezar tu rosario, pues vas a invitar a nuestro Señor Jesús a que venga, viva en ti. Y así, cuando vas a recibir tu comunión, te ofreces a nuestro Señor, en unión con Él, te ofreces al Padre Eterno. Si todo lo que vamos haciendo, Él lo transforma en oración. Pero no debemos dejar de dejar nuestras oraciones habituales. Son oraciones vocales. Sí, cuando hacemos actos unidos a la divina voluntad, eso es transformado en oración. Todo lo que se hace unido a la voluntad de nuestro Señor Jesús se vuelve una oración. Él lo transforma, es Él quien lo transforma. Nosotros ponemos los actos, Él pone su voluntad en nosotros, en ese acto, y lo transforma, es el que lo transforma, y pasan a ser actos de nuestro Señor. Él les da el valor como si Él los hubiera hecho. Y luego dice aquí que nos tenemos que asemejar, tenemos que ser una copia fiel de Jesús. ¿Cómo vamos a ser una copia fiel si nosotros por nuestra propia fuerza no podemos? Pero pues el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 381 allí nos dice que Él es el primero de muchos hermanos y hermanas que vendrán, que Él es el primogénito, el primero de muchos. Déjenme leérselos para relacionarlo con esta enseñanza de Luisa Picarreta. Dice el Catecismo 381, numeral 381, dice: el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y hermanas. Primogénito, Él es el primero, va a ser el primero de una multitud de hermanos y hermanas. Entonces dice que estamos predestinados a, o llamados, o diseñados a reproducir la imagen de Él en nosotros. ¿La imagen de quién? La imagen de Jesús. ¿Y cómo va a suceder si Jesús tiene dos voluntades, humana y divina, y nosotros solamente la humana? Bueno, Él lo va a hacer en nosotros cuando tú donas tu voluntad y empiezas a hacer tus actos unidos a su voluntad. Él los va transformando, les va dando el valor y por eso te vas a ir asemejando. Él te va a convertir en una copia fiel de Él. Entonces, esta forma de vivir, después, no se trata de cambiar el estado de vida, sino la voluntad. Cada uno de nosotros, cada quien es llamado a diferente estado de vida, pero ahí en tu estado de vida, allí une tus actos y eso Él lo va a transformar en oración. Y continúa con tus oraciones, decir el rosario, rezar con el rosario, tu meditación, tu ida al Santísimo Sacramento, todas esas oraciones que nos enseña y devociones que la Iglesia nos enseña, que son parte de la fe. ¿Verdad? Espero que recuerden también la voluntad de Dios está en el cumplimiento de nuestro estado de vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes llamados, pero aquí se trata que ir incorporando esta forma de vivir a nuestra vida, a nuestro llamado. Y así en las oraciones vocales también, llamar a la divina voluntad, ofrecernos nosotros mismos, nuestros actos, nuestros sufrimientos, resignarnos. Todo eso es materia prima. El sufrimiento, todo eso es esta materia prima. Entonces, en vez de renegar, dice, pues hay que entregarlos, porque la presión agrava el mal, lo hace ver más negro y tal vez peor para él mismo, para que él mismo mal. Entonces, es la recomendación que nos da Luisa Picarreta, ¿verdad? Y es parte de lo que la Iglesia nos enseña, es el unir nuestro sufrimiento para que adquiera el mismo sufrimiento, se le llama el sufrimiento, tenga el valor redentor, el valor que Cristo, que los actos de nuestro Señor Jesucristo tuvieron. Entonces, eso es lo que nos llama. Y pues siempre estar dispuestos, dice, a dar nuestro fiat allí en el silencio de nuestro corazón, allí en nuestro sufrimiento, en nuestras alegrías. Pues aquí me viene a la mente la frase de San Pablo: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Y él menciona enfermedad, no. Persecución, no. Pobreza, no. Y así, entonces, esa es la actitud que debemos de tener. Ya una vez que vamos avanzando en el conocimiento de esta forma de vivir, pues tener siempre esa convicción de dar nuestros fiat en cada momento. Fíjense qué frases tan bellas dice Luisa Picarreta. Os envío a Jesús para haceros compañía y vos tener la mirada fija en él para mirarlo, el corazón para amarlo, las manos para abrazarlo, la boca para repetir siempre, fiat, fiat. Tener esa convicción siempre de dar nuestros actos y tener presente que Él nos quiere, que Él nos quiere, a cada uno de nosotros quiere hacer una copia fiel de nosotros, y Él lo hace cuando estamos unidos en esta forma. El Evangelio nos lo dice: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, esto es lo que el Señor quiere de nosotros y lo que significa, pues, vivir en la divina voluntad, unidos siempre en todo lo que hacemos. Vamos con la siguiente carta. Esta va dirigida a la señora Masari de Bari. Dice: mi amadísima y buena hija en el querer divino, ante todo os agradezco todas vuestras atenciones. Yo no sé cómo agradeceros, pero el amado Jesús se encargará de recompensaros vuestras muchas bondades, haciendo santa y llamándoos a vivir en su fiat, llamándoos a vivir en su fiat. Gracias más grandes o gracia más grande no puede haceros, porque como vosotros nos dedicamos a hacer siempre su voluntad y vivir en ella, el dulce Jesús cubre todas nuestras miserias pasadas para hacernos comenzar la nueva vida, toda santa y toda de cielo. Nos hace sentir el latido, la respiración, el fiat. Forma su palabra en nuestra voz. Nos familiariza con él. Nos estrecha tan fuerte a sus brazos que no podemos menos de sentir en nosotros la vida de la divina voluntad. Hija mía, para quien vive en ella, el cielo está siempre abierto y las gracias descienden a torrentes sobre nuestra cabeza. El amado Jesús, en el secreto de nuestro corazón, nos dice: hija mía, si tú haces lo que yo quiero, yo me ocuparé de todas tus cosas. Yo sé hacer mejor que tú. No te preocupes de nada. Déjame hacer a mí y verás. Tú, en cambio, piensas en no perder la paz y en gozar de la vida de mi querer. Haz que en todos tus actos trabaje mi reino, de modo que tú no sientas, no veas, no toques, sino mi voluntad. Cuán feliz estaréis por tanto bien. Y yo, vuestra pobre madre, estaré contenta de vuestra suerte y gozaré de vuestra felicidad. Os ruego, procurad encontraros siempre en el palacio de la divina voluntad. Con mi hermana y la superiora os mando el saludo del fiel, la hija de la divina voluntad. Fíjense, qué frase tan bonita, el palacio de la divina voluntad. Se me viene a la mente que eso es lo que son nuestras almas. Cada uno de nosotros es el palacio de la divina voluntad, porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 358, dice que toda la creación fue hecha para el hombre y el hombre fue hecho para Dios y para amarlo, para conocerlo, amarlo y servirle. Nosotros somos el palacio de la divina voluntad. Eso era lo que era Adán en el principio, antes de sustraerse de la unión de la voluntad divina en la cual fue creado. Fíjense las palabras del catecismo. Dios creó todo para el hombre. Cuando decimos todo, pues nos referimos a toda la creación. Pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda su creación. Fuimos creados para Dios. Entonces aquí dice Luisa Picarreta, le dice a la señora Masari, dice: que no te aflijas tanto, dice. Deja todas tus miserias pasadas. Él te dirá, el dulce Jesús quiere que dejes todas tus miserias pasadas para hacernos, dice, comenzar la nueva vida. Fíjense, esto es Algo muy bonito. Hay muchas personas que van buscando ser sanadas del pasado y todo, pero en realidad, pues esto es lo que nos está diciendo. Podemos interpretar que en cierta forma esta unión de las voluntades nos va a sanar. Poco a poco nos va a ir sanando todo lo que llevamos. Entre más unidos estemos a la divina voluntad, entre más permanezcamos unidos a la divina voluntad, nos tiene que ir transformando y poco a poco todo eso se tiene que, nos va a ir sanando. Dice todas, para que el dulce Jesús cubre todas tus miserias pasadas, para hacerlos comenzar la nueva vida, toda santa y toda de cielo. Nos hace sentir el latido, la respiración del Fiat. Forma su palabra, nuestra voz, nos familiariza con él, nos estrecha tan fuerte a sus brazos, que no podemos menos de sentir en nosotros la vida de la divina voluntad. ¿No? Pero aquí dice que el que vive de esta forma empieza a vivir la vida del cielo. Y el cielo está siempre abierto para el alma. ¿Qué quiere decir la vida del cielo? Quiere decir que no vamos a sufrir, porque entonces se contradicería, porque estamos leyendo otras cartas que dice que están sufriendo y Luisa Picarreta los anima. Y les dice, no sufras, no te aflijas. Entrega toda la divina voluntad. Pero ¿qué quiere decir vivir de cielo? ¿Que no vamos a experimentar sufrimiento aquí, en esta vida? No, eso no quiere decir. Porque el mismo Evangelio dice que serán perseguidos por mi culpa, serán llevados ante los jueces. Entonces el Señor no está prometiendo una felicidad en esta vida. Pero ¿qué quiere decir vivir ya de cielo, la vida de cielo aquí? Pues vamos a ver, primeramente para entender, vamos a ver cómo es la vida del cielo. Primeramente, para empezar, todo el que está en el cielo es santo. Porque ya está en un lugar aparte y su misión ya es solamente adorar a Dios, alabarlo, bendecirlo. Aunque no esté reconocido aquí en la tierra como santo, todo el que está en el cielo es santo. Todos los que están en el cielo son santos. ¿Y qué hacen los santos en el cielo? O sea, toda la gente, las almas que han muerto y están en el cielo, ¿qué hacen ellos? Están fundidos en Dios, sumergidos en Dios totalmente. La diferencia es que ellos ya no tienen una voluntad humana, ya no tienen voluntad. Podríamos decir, ya se les quitó ese peso, esa carga. Y están libres. Ya no pueden generar su sufrir, ya no pueden sufrir. Ya no pueden generar, digamos, mérito. Esa es la diferencia, que aquí nosotros con nuestro sufrimiento podemos ganar mérito. Entonces, vivir la vida del cielo ya desde aquí quiere decir entonces hacer lo que los santos hacen. ¿Qué hacen? Están fundidos en Dios. Por eso, ¿qué es lo que hacemos en el acto preventivo y en el acto actual? Nos fundimos, nos unimos a la voluntad de Dios. Expresamos que queremos que viva en nosotros operando en cada acto, para que pueda respirar, palpitar en nosotros y vivir, repetir Jesús su vida en nosotros. Y en esa unión, cada acto se vuelve un acto de amor, de adoración, de gloria a nuestro Creador, de alabanza. Entonces, eso es lo que significa vivir entonces la vida del cielo ya desde aquí, con esa convicción, con ese conocimiento, con esa disposición de nuestras almas de que queremos que Él opere en nosotros. Y tal vez algunos de ustedes me dirán, pero esto que está diciendo usted, padre, se oye muy extraño. Pues fíjense que no, porque el catecismo nos dice en el 5:21 que todo lo que Cristo vivió hace que yo lo pueda vivir en Él y Él en mí. Y Cristo vivió como un ser humano como todo ser humano, y nos imitó en todo menos en el pecado. O sea que su corazón palpitó, se alegró, se entristeció, sintió calor, sintió frío, sintió hambre, sintió cansancio. Pero todo menos pecado. Aunque aquí hay algo muy importante de distinguir. Él pudo haber pecado, tenía la capacidad de haber pecado. Porque es un ser humano. En su humanidad tenía la capacidad de haber pecado, pero como estaba tan unida su voluntad divina con la humana, que su voluntad humana nunca tuvo un acto por sí solo independiente. Siempre estuvo bajo la unión de la di divina voluntad operando en él por naturaleza. Pues nosotros, ¿cómo vamos a entrar a esa unión? Pues nos va enseñando poco a poco en el libro de cielo. Luisa Picarreta aquí dice, muy bien, el amado Jesús, en el secreto de nuestro corazón, nos dice: hija mía, si tú haces lo que yo quiero, yo me ocuparé de todas tus cosas. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nos unamos a su voluntad. Que lo que quiere, que le des todos tus actos para que él pueda repetir su vida en ti. Y así, a medida que vamos avanzando en el conocimiento, en el entendimiento, en el estudio de cómo vivir en esta forma, pues él nos va expandiendo la capacidad de entender y las cosas son simples, ¿verdad? Y allí vamos a ir, ¿qué es lo que quiere de nosotros nuestro Señor Jesús? Que cada uno de nosotros, allí donde nos llamó, ayudemos con nuestros actos. Acuérdense que cada acto es un soldado pidiendo la divina voluntad que venga y reine a los demás en la tierra. Pues con nuestros actos estamos alabando a nuestro Señor Jesús, estamos dando gloria, estamos haciendo lo que Él quiere. Dice aquí Luisa Picarreta que nuestro Señor Jesús dice: yo sé hacer mejor que tú. No te preocupes de nada. Aunque estas cartas son correspondencia que Luisa Picarreta está escribiendo, no son parte de la revelación, pero tiene ya tan grabado ella este conocimiento que, fíjense, aquí entre paréntesis, ella misma dice: estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que dice nuestro Señor Jesús: yo me ocuparé de tus cosas y tú te ocupas de las mías. Yo sé hacer mejor que tú, no te preocupes de nada. Entonces aquí lo podemos aplicar, ¿verdad? Déjame hacer a mí y verás. Entonces, cuando realmente nos sumergimos en la divina voluntad y tenemos esta convicción de sí, que Jesús va a operar en nosotros, nos preparamos con las disposiciones de nuestras almas y le entregan ustedes su vida, le entregamos nuestra vida, nuestra vocación, cada quien en la cual nos ha llamado, ¿verdad? Nuestro destino, nuestra vida, dependemos de Él. Señor, mi matrimonio depende de ti. Ayúdame. Señor, mis hijos son tuyos. Tú me los diste. Te doy gracias, te amo, te adoro, te bendigo por cada uno de ellos. Y así como yo he conocido este don, dales la gracia de que ellos conozcan el don de poseer tu voluntad. Señor, esta cruz se me está volviendo muy pesada, mi matrimonio. Luisa Picarreta dice, en otras cartas, ya lo hemos leído, dice que el matrimonio es una cruz, ¿verdad? Que no debería de ser, debería ser una felicidad, una alegría, ¿verdad? Bueno, entregárselo al Señor. Señor, esta es mi vocación que tú me diste. Ayúdame a cumplir con mi vocación. Este el llamado que tú me diste. Tú pon los medios. Y así, en la forma que ustedes se quieran expresar, pero siempre con esa confianza en nuestro Señor Jesús y con esa convicción de: quiero vivir en tu voluntad, ayúdame. Dale este don de la divina voluntad también a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? De la manera que ustedes se expresen. Yo en particular, Señor, dale este don a mi obispo, que por favor, dale el don de la divina voluntad, no solamente a él, pero a todos los obispos y a todos los sacerdotes, a todos los feligreses. Danos este don. Entonces, eso es lo que dice, si tú te ocupas de las cosas mías, yo me ocuparé de las tuyas. Y nuevamente aquí Luisa Picarreta no está muy lejos de lo que es la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Y Luisa Picarreta, de acuerdo a lo que ella escribe, estas serían las palabras de nuestro Señor Jesús que nos está diciendo. Yo sé hacer mejor que tú, no te preocupes de nada. Déjame hacer a mí y verás. Tú, en cambio, piensa en no perder la paz. Fíjense, la paz es un fruto de del Espíritu Santo, dijimos. Y el gozo. Dice, no pierdas la paz y en gozar de la vida de mi querer. El gozo es otro de los 12 frutos del Espíritu Santo, frutos. Entonces es lo que dice el Señor, olvídate, no te preocupes tanto, tú déjame a mí hacer, tú enfócate en mí, en que yo esté unido, en darme tus actos, sí, hasta tus sufrimientos, hasta tu enfermedad, tu frustración, tus alegrías también. Déjame hacer a mí, tú nomás enfócate en dejarme actuar en ti, en dejarme vivir en cada momento a ti, dice. ¿No vas a perder la paz? Tú, en cambio, piensa en no perder la paz y en gozar de la divina, de la vida de mi querer. Haz que en todos tus actos, fíjense, aquí está algo muy claro, porque esto es lo que significa realmente vivir unido a la voluntad de Dios, o sea, de esta forma de vivir que se nos da. Y aquí, de acuerdo a lo que escribe Luisa, estas serían las palabras de nuestro Señor Jesús, que dice, haz que en todos tus actos trabaje mi reino. O sea, tener la intención allí en el silencio, en su corazón, que venga el Señor a operar en nosotros. Sería imposible a cada momento estar como cotorritos, ¿verdad? Y sería hasta una distracción para nosotros mismos y para los demás. Ven divina voluntad, ven divina voluntad, ven divina voluntad, ven divina voluntad a planchar, ven divina voluntad a fregar, ven divina voluntad a barrer, ven divina voluntad a escribir, ven divina voluntad a trabajar. Bueno, sí, se puede hacer, sí. Pero ya al principio lo haces y todo. Es una forma de cómo acostumbrarnos. Pero a medida que vamos avanzando en hacerlo parte de nuestra vida, elevar nuestro pensamiento e invitarlo en el silencio de nuestro corazón. Porque Él nos conoce, dice el Espíritu Santo, escudriña el corazón de todos, nos conoce. Y es más, el Espíritu Santo dice, gime porque no sabemos cómo orar. Pues fíjense que ahora que encontramos la divina voluntad, los escritos, ya sabemos cómo orar, porque esta es la forma original de orar. Acuérdense que Adán no tenía el Santo Rosario. Y no estoy diciendo no recen el Santo Rosario, solamente que la forma original de orar era con los actos. Como automáticamente todo era una oración. Y se nos han dado todas estas revelaciones y toda la enseñanza de la iglesia para regresar a la forma original, para aprender cómo orar. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo ya nos ha llevado al entendimiento. Ahora sí podemos decir a lo que San Pablo dice, que el Espíritu Santo gime en nosotros porque nosotros no sabemos cómo orar. Si estuviera San Pablo aquí, le podríamos decir, ya sabemos cómo orar, San Pablo. Y el Espíritu Santo nos ha revelado, nos ha hecho entender que esta es la forma original como el hombre oraba. Es la forma en que nuestra Madre Santísima oraba. Es la forma en que nuestro Señor Jesús oraba. Y una vez que Luisa Picarreta aprende a orar de esta forma, es en todos los actos que se vuelve en oración. Y el mismo acto de rezar el rosario es un acto. Pues aquí lo que dice el Señor, dice, en todos tus actos, haz que trabaje mi reino. O sea que en cada acto, cuando tú rezas el rosario, Él palpita en ti, Él habla en ti, Él respira en ti, ahí está presente. Se está multiplicando, dice, los actos que hacemos, se multiplica su vida en nosotros. Al mismo tiempo es tantos actos, al mismo tiempo el acto de ver, respirar, entender, movimientos. Cada uno de esos es un acto y se da al mismo momento, entonces se multiplican. Entonces por eso dice, haz que en todos tus actos trabaje mi reino, sea mi voluntad, de modo que tú no sientas, no veas, no toques sino mi voluntad. Cuán feliz estaréis por tanto bien y yo. Aquí ya habla entonces Luisa Picarreta. Cuán feliz estaréis por tanto bien y yo, vuestra pobre madre, estaré contenta de vuestra suerte y gozaré de vuestra felicidad. Os ruego, procurad encontraros siempre en el palacio de la divina voluntad, fíjense. Creo que esta es la primera vez que Luisa Picarreta utiliza esta expresión en sus cartas, el palacio de la divina voluntad. Ya otras veces nos ha dicho que somos el tabernáculo, somos el sagrario, somos aquel cajoncito donde está el Señor guardado, dice nosotros, pero el palacio de la divina voluntad. Creo que esta es la primera vez que lo menciona en sus cartas. Entonces, fíjense, eso es lo que la divina voluntad es, ¿verdad? Lo que nosotros somos por la divina voluntad. Nosotros somos el palacio de la divina voluntad. Entonces, que opere pues en nosotros en cada acto. Esa es la enseñanza que nos dice, haz que en todos tus actos trabaje mi reino. ¿Cuál reino? De la divina voluntad. En todos tus actos. Y pues sabemos que todos los actos que sean buenos, ¿verdad? No puede entrar el pecado. Por eso la importancia de estar siempre en el estado de gracia, de recurrir al sacramento de la confesión, al sacramento de la comunión en gracia siempre y pedirle al Señor que venga y opere en nosotros. Vamos con la siguiente carta. Dice lo siguiente. Fiat en la voluntad de Dios. A la Madre Paulina. Mi buena y reverenda Madre Paulina. Ahora vayamos a lo nuestro. Buena Madre mía, he tardado en escribiros para dejar que se acerque la Santa Navidad. Y así daros mis pobres augurios, pero ¿qué augurios yo, pobre ignorantilla? Por eso ruego al amado niño Jesús que los lleve mis sinceros augurios. En estos días preparéis vuestro corazón de modo que lo modeléis como una hostia en donde el Infante divino venga a ser de nuevo en vos y os traerá por augurio y don el latido y la palabra del Fiat. Os traerá sus lágrimas infantiles, sus tiernos gemidos y vagidos para ser consolado y recibir de vos la correspondencia de vuestro tierno amor. Madre mía, acogedlo pronto. Aquietad el llanto, calentadlo y suplicadlo que merezca siempre en vos. Perdón, que permanezca siempre en vos. Esto quiere el niño celestial, viene para darse en vos. Estoy cierta de que no me lo haréis volver. Y él hará de vos su palacio real. Otra vez menciono la palabra palacio. Su pequeño paraíso Este es el augurio que os doy. Creo que estaréis contenta con él. Antes de que se me vaya aquí la idea, fíjense, esta santa es una santa que ya lo he mencionado en el pasado, es Santa Teresa de los Andes. Se le conoce como la flor de los Andes. Es de la congregación de las carmelitas, de la congregación de Santa Teresa del Niño Jesús, que ha producido grandes santos. Entre ellos, Santa Isabel de la Trinidad también. Pero esta santa, Santa Teresa de los Andes, es la primera santa chilena, me parece. Ella, refiriéndose a la unión de voluntades, podríamos decirlo, porque acuérdense que la espiritualidad carmelitana está muy centrada en lo que es la divina voluntad, porque una de las del el carisma de esta congregación es estar consciente de la presencia de Dios, de la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Y ya nomás yo le agregaría estar consciente de la divina voluntad operando en nosotros y ya. Pero no llegaron a ese entendimiento. Entonces aquí lo que dice Santa Teresa de los Andes, ella dice que en esta unión dice que el alma, la presencia de Dios emparaíza el alma. Aquí Luisa Picarreta menciona que nuestro Señor Jesús, el niño, el pequeño infante, el niño Jesús, dice, va a ser su palacio real en ti, su pequeño paraíso. Emparaíza el alma. Esta forma de vivir emparaíza el alma. Es una frase de esta santa famosa, Santa Teresa de los Andes, que por cierto les recomiendo si pueden leer sus cartas. Son cartas hermosísimas, muy fáciles de entender. Las pueden encontrar en el internet, en línea. Están en PDF. Y son cartas muy llenas del entendimiento de lo que también es la divina voluntad, sin decirlo. Porque acuérdense, no llegaron a este entendimiento, pero esto es lo que la divina voluntad, cada acto unido en la divina voluntad hace en el alma, emparaíza el alma. ¿Por qué emparaíza el alma? Porque en el estado original de gracia en el cual fuimos creados, en Adán era el palacio real de la divina voluntad. Y en ese paraíso, ¿qué sucedía? Cada acto era un acto de gloria, amor, adoración, correspondencia al Creador. ¿Y por qué emparaíza el alma esta forma de vivir unidos a la divina voluntad? Porque hace exactamente eso. Cada acto hecho en la divina voluntad, nos decía la carta anterior, ¿verdad? Unido a la divina voluntad, eso es lo que hace. Y entonces ya empiezas a vivir la vida de cielo aquí. Bueno, entonces allí los que puedan y tengan tiempo de conocer esta santa, les va a ayudar mucho a entender también lo que es la divina voluntad. Santa Teresa de los Andes, sus cartas. Este es el augurio que os doy, creo que estaréis contenta con él. Y ahora hago ostensible este mi augurio a mi querida hija, Sor Remigia. Le recomiendo atención para formar el pequeño paraíso al pequeño Dios y a Sor Salete, a Sor Amelia, a toda la comunidad. Ruego, suplico que cada una forme, no una estrella, sino el palacio al amado niño que le procuren un poco de fuego y la vida de su voluntad. Oh, cuán feliz se sentirá al encontrar tantas mansiones que sirven a su nacimiento. Eso es lo que pues, aquí se está refiriendo a las hermanas religiosas, ¿sí, verdad? Aplica para todas aquellas comunidades, sea cual sea la comunidad. Ya sean carmelitas, ya sean dominicas, ya sean guadalupanas, ya sean clarisas, brígidas, cual sea que sea la congregación religiosa, esto aplica para cada una de ellas en nuestros días y aplica también para nosotros, ¿verdad? Formar un palacio, que nuestra alma sea ese palacio real, donde encuentre el niño Jesús ese fuego, donde encuentre ese lugar donde crecer, esa mansión, ¿verdad? Que cada familia sea una nueva casa de Nazaret, donde reine la divina voluntad, y cada uno de nuestras almas sea una casa de Nazaret. Entonces, ese es el llamado, es un llamado muy alto. Dios nos llama a una perfección. Dice el Evangelio, nuestro Señor Jesús les dicen, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces todos estamos llamados a la perfección. Aquí no hay que solamente el matrimonio, solamente el religioso. No, aquí todos estamos llamados a la perfección. Todos estamos llamados a la perfección. Digamos, es un llamado universal a ser. Entonces el Señor nos pide algo muy grande. Nos da los medios a través de estas enseñanzas. Y fíjense, Luisa Picarreta, como les decía, es una muy buena directora espiritual. Aquí en la carta anterior, esta frase que usaba, mi amadísima y buena hija en el divino querer. ¿Verdad? Como toda una madre espiritual. Y aquí se acuerda también de las demás hermanas, a toda la comunidad. Que le suplico que formen no una estrella, sino el palacio al amado niño. Entonces, este es el mismo llamado para nosotros. Envío el saludo del Fía Divino a todas, a fin de que os revista con su luz, cubra nuestras miserias con su amor, y si alguna está afligida, os traiga el bálsamo y la fuerza para transformarlo todo en voluntad de Dios. Qué palabras tan hermosas y que nos deberían de mover. Fíjense qué meditación tan bonita que la podemos hacer parte de nuestra oración. Pedirle al Señor así también, que nos revista con su luz, con la luz de la divina voluntad. Y de hecho ya lo ha hecho en el bautismo. Recibe la luz de Cristo, dice. Nos dice el sacerdote cuando somos bautizados y se nos da la vela, que es encendida del cirio pascual. El cirio pascual significa Cristo resucitado, que se nos ha regresado esa luz que perdimos en la caída cuando Adán se sustrajo. Es que nos revista en cada acto también con la luz de la divina voluntad para que se expanda nuestra alma. ¿Verdad? Y ustedes han de decir, pero ¿cómo que se va a expandir nuestra alma, Padre? Pues allí lo dice el Señor Jesús en ese volumen 14, que ya hasta me lo sé de memoria, y también ustedes se lo deben de saber de memoria. Mayo 27 de 1922, acto preventivo y acto actual, fundamental para poder entender esta forma de vivir. Es que nos cubra pues con la luz de la divina voluntad, que cubra nuestras miserias con su amor y nuestras aflicciones con su bálsamo. Fíjense qué bonita oración, yo diría hasta una oración de sanación, fíjense, para aquellos que les gusta ir mucho a los retiros de sanación. Aquí no es solamente, pues, durante el retiro. Aquí básicamente con cada acto, él a través de cada acto te va sanando. Si se ponen a pensar, esto es lo que realmente está sucediendo en el fondo de nuestra alma. Cada acto nos está sanando, nos está transformando. Nos va llenando más de él, de su luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que viene a mí tendrá la luz de la vida. Entonces, Él nos cubre nuestras miserias, sí, con su amor, que se derrama, pero es una explosión de amor y de perdón que vemos en la cruz. Y que es, no, nos lo participa a través de los sacramentos, a través del sacramento de la confesión, principalmente, fíjense. De hecho, empieza en el bautismo, esta forma de vivir se nos da en el bautismo, nada más que no teníamos el conocimiento de cómo operar ese don que se nos ha dado y ahora se nos da a través. Es una oración que la podemos hacer nuestra en cada momento. Ven, Señor Jesús, en mis actos, a operar en mis actos. Cubre cada acto mío con tu luz. Cubre mis miserias con tu amor, Señor. Tráeme el bálsamo, derrama sobre mí el bálsamo de tu perdón, de tu fuerza, transfórmame. Ahí en el silencio de nuestro corazón o vocalmente, como ustedes quieran, ¿verdad? Frente al Santísimo, en su cuarto, en el silencio. Es una forma de orar, pero bellísima. Y esta carta viene del 1936. Luisa ya ha avanzado, pero bastante. Es básicamente 11 años antes de su muerte. Ya ha avanzado bastante en el conocimiento. Ya está formada. Y lo vemos en sus cartas. Cómo se expresa, cómo es capaz de transmitir este don con una habilidad y que llega hasta el fondo del alma. No sé ustedes. Me están escuchando, pero estas palabras casi a mí me hacen temblar. Son palabras tan hermosas y que ya quisiera yo hablar como ella, ¿verdad? Poder de forma natural decirle a nuestro Señor estas cosas tan bellas que Luisa Picarreta ya es parte de ella, es segunda naturaleza en ella. Ahora espero vuestros augurios y vuestras oraciones. Y ahora, Madre Carísima, os dejo en el querer divino para que os hagáis santa y os alegréis en las fiestas navideñas. Os beso la diestra y con obsequios, respetos, me suscribo la pequeña hija de la divina voluntad. Muy hermosa carta que pues nos da esa enseñanza, fíjense. Tener esa convicción que somos el palacio real de la divina voluntad, que somos el lugar donde Cristo quiere habitar, que no quiere vivir en un pesebre frío, quiere vivir en tu alma, en tu corazón. Y es la enseñanza de la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, que quiere que cada corazón, ¿verdad? Quiere ser entronado en cada corazón como rey de cada corazón, y no solamente cada corazón, sino de cada hogar, de cada familia donde habite él. La siguiente carta dice, mi buena madre Cecilia, gracias por todo, yo no sé corresponderos, pero creo que lo hará Jesús por mí. Me pesa vuestro mal mientras la vista es tan necesaria. Pero el fiat divino es el que nos debe abrazar, encerrar en sí, de manera que nos consuma de todas en las divi nos consuma a todas en la divina voluntad. Porque debéis saber que cuando nos decidimos de verdad a hacer siempre la voluntad divina, es tan grande su amor y cubre todas nuestras miserias pasadas, defectos, pasiones, como si entonces hubiésemos renacido y habiéndonos como rehecho de nuevo, no quiere ver en nosotros sino su voluntad. Fíjense qué bonito, qué palabras tan bonitas, que es que Cuando nos decidimos a vivir de esta forma en unión con la divina voluntad, nuestro Señor Jesús se olvida, es como que nos está rehaciendo con cada acto. Ahora os anticipo los augurios de Navidad, os confío al niño Jesús. En estos días haced de vuestro corazón la pequeña hoste y el amado Jesús. Pequeñito os dará por augurio su amor. Si ven que antes de la consagración la hostia es una simple hostia, no contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Es un simple pan. Pero una vez que es consagrado, ya está allí presente el cuerpo, la sangre, alma y divinidad, presencia real. Entonces lo que dice, y si no hay hostia, si no hay pan, no puede suceder la transustanciación, no puede ver la presencia real, no se puede transustanciar. Entonces, si no existe tu acto y tú le des tu voluntad, no puede él operar en ti. Por eso le dice que te hagas la pequeña hostia. Entonces, una vez que opera en ti, serás la hostia viviente. Porque la hostia es inerte, no palpita, no tiene vida, no tiene voluntad. Pero tú sí tienes voluntad, palpitas, espero, ¿verdad? Entonces, es lo que el Señor quiere, dice Luisa Picarreta, nos volvemos esa hostia, así nos preparamos. Y el amado Jesús, pequeñito, os dará por augurio su amor, sus lágrimas de niño, sus vagidos, toda su vida, e infundirá en nuestro corazón su tierno y compasivo amor por sus penas infantiles. Este es mi augurio. Como auguro también a toda la comunidad el renacimiento del niño Jesús en sus corazones, especialmente a quienes se acuerden de mí. Encomiendo en vuestras oraciones, como de corazón las haré por vosotras, y dejaos en los brazos del querer divino, como poniéndoos de acuerdo para respirar con una sola respiración, con un solo latido, con una sola voluntad, os beso la diestra, con profundos respectos, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, estas cartas que hemos leído el día de hoy, pues están llenas de mucho contenido, de una forma tan, como lo están todas, pero de una forma tan nueva. Aquí todo el lenguaje que usa Luisa Picarreta en estas cartas que no habíamos escuchado antes en las otras, las anteriores, las oraciones y cómo nuevamente se expresa Luisa Picarreta de este grandón y cómo es capaz de dar esa enseñanza, esa dirección espiritual a las a religiosas. Fíjense que las religiosas pidiéndole básicamente consejo a Luisa Picarreta, que es laica, pero reconocen en ella pues la santidad y la forma que ella maestra de cómo vivir en la divina voluntad, enseña de una manera extraordinaria Luisa Picarreta y con 2 años nada más de estudio. Entonces, fíjense que el Señor a todos nosotros nos ha llamado a vivir de esta forma, porque es la forma original que debimos haber recibido de Adán automáticamente, como quien dice, si él nos hubiera sustraído de esa unión en la cual fue creado. Si él nos hubiera sustraído de esa unión, nosotros hubiéramos recibido este don básicamente automático, como por derecho nos corresponde, porque así lo diseñó nuestro Señor Dios. Entonces, ahora que encontramos esta forma de cómo regresar a esa forma, a ese estado de gracia original en el cual fuimos creados a través de estos escritos dados a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, pues no debemos de a darlos por hecho. ¿verdad? Tenemos que practicarlos y tenemos que crecer en el conocimiento, en el entendimiento de esta ciencia divina y pedirle a nuestro Señor que abra nuestro entendimiento, nos ayude y ofrecer allí nuestros actos día a día. Les invito a todos para que mediten estas cartas y se sigan uniendo a la divina voluntad, unan todos sus actos y que la divina voluntad reine en todos ustedes, que reine en todos nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.